Onda Vasca conecta con el deporte.
Una y seis minutos de la tarde, arratsaldeón y bienvenidos a la sintonía deportiva aquí en Onda Vasca. En este viernes, es 4 ya de agosto de 2023. Poquito queda, una semana para que comience el campeonato liguero en las ligas profesionales. Acaba de finalizar uno de los encuentros amistosos de los que estábamos pendientes. Ese Osasuna Deportivo Alavés, ayer jugó al Athletic, esta madrugada lo hará la Real Sociedad. Arrancamos rápidamente con los titulares. Empezamos precisamente hablando de amistosos. El Athletic ayer empató a 1 ante el Eibar en Las Llanas gracias a un gol, una vez más, pichichi de la pretemporada de Javi Martón. Tanto que llegó tras un envío muy bueno por banda de Imanol García de Albeniz, ayer de nuevo titular, firmando grandes minutos sobre el verde de Sestao. Un estadio, el de Las Llanas, que además presentó un extraordinario ambiente de fútbol. Muchísimos aficionados del Athletic, en menor número, pero también presentes de la Sociedad Deportiva Eibar, vieron por última vez a los de Valverde en pretemporada ejercer de local en un campo de Vizcaya. Y es que el próximo partido para los rojiblancos será el sábado en Dublín ante el Manchester United. El test definitivo de cara al inicio de liga, previsto para dentro de 8 días, será el sábado a partir de las 9:30 en San Mamés. En lo que se refiere al Eibar, otro buen test para los de Joseba Echeverría, partido muy serio de los armeros que vieron puerta a través por primera vez con la elástica armera de Soriano. Osasuna y Deportivo Alavés, como acabamos de comentar, acaban de finalizar el partido amistoso que les ha enfrentado esta mañana en Tajonar. Ha terminado con victoria el encuentro para los babazorros por 2-3. Un hat-trick de Miguel de la Fuente ha sido el bagaje ofensivo de los de Luis García Plaza. Por su parte, Osasuna no para. Esta tarde se desplaza a Burgos para jugar en el plantío un nuevo amistoso contra el equipo local. Será a las 7 de la tarde, jornada maratoniana para los de Arrasate. En lo que se refiere a la Real Sociedad, poquitas novedades. Está en Estados Unidos, ya descansa allí para jugar el partido ante el Betis. Será esta próxima madrugada. Este fin de semana seguimos hablando de fútbol. Nueva prueba para la Sociedad Deportiva Amorebieta, rival de los que se presupone será directo en la segunda división por los objetivos del club azul. Será en San Lorenzo y ante el Racing de Santander. Inciso, el Racing de Santander anunció ayer la renovación de Íñigo Vicente hasta 2027. Interesado, cerca está de hacerlo también con John Carricaburu. Llegaría en calidad de cedido por parte de la Real Sociedad. Los azules, por su parte, buscarán ganar otro partido más de pretemporada. Terminaremos hablando, en lo que se refiere al apartado polideportivo, de remo, como cada viernes, también de ciclismo, porque este fin de semana en Glasgow va a tener lugar el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta. Con Marcel Gutiérrez en el apartado técnico, arrancamos ya mismo este programa. Lo hacemos además como una moto, como las que van a estar el próximo 16 de septiembre en el Bilbao Arena. No te pierdas el show más impactante de FMX con los mejores pilotos nacionales e internacionales. ¿Quieres escuchar rugir el Bilbao Arena? Pues entra en el Facebook de Onda Vasca y sigue las instrucciones para llevarte un par de entradas y vibrar viendo el show más impactante de la FMX. 1:10 de la tarde. Vamos rápidamente a pausa y arrancamos ya mismo aquí en Onda Vasca en la movida deportiva.
En Onda Vasca con Imanol Vilella. Onda Vasca conecta.
Hija mía, Hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
16 de septiembre,
7 de la tarde,
Bilbao Arena.
No te pierdas el show más impactante de FMX Solo Flow Freestyle.
Organizado por Edgar Torronteras con los mejores pilotos nacionales e internacionales.
Compra tus entradas en Solo Flow Freestyle. Que ruja el Bilbao Arena.
En los momentos difíciles, Tanatorio Sarria Funetxea le brinda también su ayuda desde Las Arenas. Ubicado tras la Iglesia de las Mercedes, Sarria Funetxea pone a su disposición un comprometido equipo de profesionales para dar a las familias todo el apoyo y un servicio personalizado, siempre dentro de un ambiente cálido y acogedor. En Tanatorio Sarria Funetxea de Las Arenas entendemos la importancia de despedir a nuestros seres queridos, ofreciendo el entorno más adecuado para ese momento tan delicado.
Nuevo tanatorio de Las Arenas, Sarria Funetxea, siempre a vuestro lado.
Onda Vasca conecta.
Zero galdetzen berdina, nortzuk dira, barrutik utxik dauden panpina. Guretzat normaltza, tatutako buruko mina, aientzat zuik alan eiteko makina, promesa faltzua.
1:12 de la tarde, ya estamos en sintonía deportiva aquí en Onda Vasca. Vamos a empezar, como decíamos en titulares, hablando de lo que sucedía ayer en Las Llanas. Ya anticipábamos que iba a ser un partido de pretemporada algo atípico, porque se presupone que conforme avanzan los encuentros, según se va acercando esa fecha del inicio de la competición, ahora mismo al Atleti le quedan 8 días para medirse al Real Madrid, todo hacía presuponer que se iba a ir aumentando la exigencia, que se iban a ir viendo cada vez 11 y equipos más reconocibles y que sobre todo, poquito a poquito, se iban a ver esos detalles que todo el mundo apuntaba, se suelen ver a final de las pretemporadas. Lo de ayer fue, pues, una excepción. Lo comentábamos al inicio de nuestro programa en la jornada de ayer. Los jugadores que menos presencia habían tenido en el choque ante el Celtic de Glasgow iban a ser los protagonistas de lo que se viese ayer en Las Llanas. De hecho, con la convocatoria ya podíamos vislumbrar que iba a ser un encuentro distinto. Se quedaban fuera de la misma hombres importantes como Óscar de Marcos, que estuvo presente en las gradas del estadio de Sestao para apoyar, para animar a los suyos en este encuentro. Se quedaba fuera también Nico Williams, lo hacía junto a su hermano. Nico, aquejado de unas molestias físicas, Iñaki por decisión propia, lo mismo que Iker Muniain, Berenguer tocado, Geray todavía no está para entrar con el grupo a jugar este tipo de encuentros. Veíamos a Bian Sancet, que era quizás la más grande de las novedades y la que más ilusión podía generar en la afición rojiblanca después de esa alta exigencia que ha tenido en el verano con los compromisos internacionales que ha tenido que solventar el jugador del Athletic. Y lo de ayer, pues, fue la constatación de que lo que le importa de verdad a Ernesto Valverde es el partido ante el Manchester United. Sabe que es la última prueba de fuego que tiene por delante el conjunto rojiblanco. Y ojo, no es lo único que le ocupa, sino que también el apartado de las lesiones, el apartado de la enfermería, es sin duda donde tiene que estar, y lo está de hecho muy preocupado el técnico de Viandar de la Vera. Se unen demasiados nombres propios a esa lista de jugadores que están en estos momentos en una situación delicada. Había, bueno, pues ciertas dudas de si se podía llegar a conformar una plantilla de cara al inicio de liga que fuese lo más competente posible o por lo menos lo más reconocible. Las palabras de Ernesto Valverde, luego le escucharemos en rueda de prensa ayer, a mí me generan alguna duda en lo que se refiere a la viabilidad de algunos nombres de poder ser de la partida. Es que estamos hablando de que son futbolistas tremendamente necesarios. Geray Álvarez ahora mismo es el central titular, el jefe de la defensa del Athletic, y todavía no puede estar con el grupo. Dani García venía de jugar buenos minutos, llega contra el Racing de Santander, cuaja un buen encuentro, tiene un problema en un tobillo, un esguince, y de nuevo queda fuera de la convocatoria. Quizás ese sea el momento o la posición que más cubierta tiene el Atlético. Ahí están, pues está Ander Herrera, está el propio Mikel Vesga, también puede llegar a ejercer en esa posición, lo advirtió en rueda de prensa también al término del partido, el propio Íñigo Ruiz de Galarreta, pero uno Lascuain podría adelantar su posición, hay jugadores del filial como Beñat Prados que también podrían pues situarse en esa posición de pivote. Es quizás lo que menos le tiene que preocupar a Valverde, la no disposición en este caso de Dani García, pero Nico Williams y Alex Berenguer son dos futbolistas que además están ejerciendo dentro del campo en la misma posición. De momento ninguno de los dos está disponible, tampoco lo está Yuri Berchiche. Ayer bien es cierto que Imanol García Dalbeniz cuaja un buen encuentro, que sigue acumulando minutos de calidad y que además tiene el premio en forma de asistencia, que creo que al chaval le va a venir a las mil maravillas. Ver cómo todo ese esfuerzo, todo ese trabajo ha tenido que ser durísimo para Imanol García Dalbeniz. Estar todo el verano trabajando porque moralmente se veía la obligación de hacerlo para intentar cuadrar una buena pretemporada con el Athletic, ver que ahora te corresponden con minutos, que las sensaciones son buenas y que además consigues pues ser determinante en momentos clave del partido con una asistencia, yo creo que va a ser un chute de moral importante para Imanol García Dalbeniz. A partir de ahí, hombre, titular contra el Real Madrid en la primera jornada, de momento en el lateral izquierdo, salvo que opte por jugar con Íñigo Lecue y que Óscar de Marcos esté recuperado de esas pequeñas molestias físicas y pueda estar en el derecho, el único nombre que yo ahora mismo tengo en la cabeza para jugar ahí es precisamente, siempre y cuando no llegue Yuri Berchiche, que todo hace indicar que no lo va a hacer porque se espera que empiece a entrenar con el grupo la próxima semana, sería algo justo, viene sin prácticamente rodaje desde la última jornada de Liga, el único nombre es Imanol García Dalbeniz. Óscar de Marcos, como decíamos, también con unas pequeñas molestias físicas. En definitiva, le gustaría, dijo Ernesto Valverde, tenerlos a todos disponibles, pero de momento lo que le preocupa es intentar llegar de la mejor manera al partido contra el Manchester United que va a tener lugar mañana. También dijo que estaba justo de centrales. Hemos visto que Eguiluz, que por cierto también tiene una pequeña molestia física, ha jugado en el centro de la zaga, que lo ha hecho también Peruno Lascuain, que está Aitor Paredes, pero lo normal sería que tanto Daniel Vivian como Yeray Álvarez sean los que defiendan en el centro de la retaguardia la meta del conjunto rojiblanco. Es una defensa que ha perdido enteros. Las sensaciones en pretemporada en esta faceta quizás sean las que más dudas nos generan. De cara a gol, ya se sabía que el Athletic iba a sufrir mucho. No ha cambiado nada con respecto a la pasada temporada. La única incorporación es la de precisamente el jugador que va pichichi en esta faceta, que es Javier Martón, un futbolista que por lo menos ha demostrado que tiene buena relación con la meta rival, pero los tres goles que ha metido en esta pretemporada, dos al Necaxa y uno en la jornada de ayer al Eibar, son goles de delantero, pero que hay que poner en valor en su justa medida. Yo personalmente creo que si Ernesto Valverde, que es el que le ve todos los días, ha decidido o no tiene tan claro cuál va a ser el futuro de Javi Martón, es porque los que vemos simplemente los partidos nos estamos dejando llevar por esos datos estadísticos que dicen que cada vez que sale pues tiene esa posibilidad de marcar. Los dos goles que mete en México, uno es un muy buen gol, el otro es una jugada que se aprovecha de un rebote, también hay que estar ahí para meterlos, y en la jornada de ayer, pues el remate sí que es cierto que es certero, pero el portero colabora en que entre dentro de la portería. Yo personalmente apuesto porque todos aquellos jugadores que tengan un mínimo atisbo de gol, por lo menos hasta diciembre, se queden en plantilla. Pero Ernesto Valverde y su cuerpo técnico son los que le ven día a día, saben mucho mejor que nosotros las carencias que puede tener y las virtudes que puede explotar, en este caso el delantero centro recién llegado de la Real Sociedad. Por lo demás, para mí un partido correcto, un partido que tenías que jugar, que te sirve para dar minutos a futbolistas que no habían tenido muchas oportunidades a lo largo de la pretemporada y que además ayer te sirve para que debuten dos nuevos chavales, dos nuevos cachorros con la elástica rojiblanca. Aimane, central, que va a estar con el Bilbao Athletic, y Mateus fueron los que se calzaron las botas en el Estadio de las Llanas ayer y disputaron unos cuantos minutos, también lo hizo Luis Bilbao, pero ya había jugado contra el Bochum la temporada pasada, por tanto, ya sabía lo que era jugar en el primer equipo rojiblanco. Ahora viene mañana Manchester, un duelo que a muchos les va a retrotraer a tiempos pretéritos cuando el Athletic jugaba contra el Manchester United, pero en competición oficial. Es un partido bonito y es un partido en el que, salvo que los efectivos lleguen muy muy justos y haya que hacer un control de cargas, debería ser el test definitivo de la pretemporada por entidad del rival, por similitud en cuanto a características con el primer partido de liga, que es el Real Madrid, un equipo top europeo, el Manchester United, un equipo top europeo, evidentemente, el conjunto de Carlo Ancelotti, y en el que yo tengo muchísimas esperanzas puestas, que vamos a poder disfrutar en la jornada de mañana y que va a servir como antesala de lo que será el inicio de liga. A partir de ahí, la competición pondrá a cada uno en su lugar, pero de momento la pretemporada del Athletic, desde mi punto de vista, está siendo regular, correcta. En la faceta defensiva hay que hacer muchos esfuerzos para intentar tapar las facilidades que en ocasiones tiene el rival para llegar hasta la meta de Unai Simón o Julen Aguirre-Zabala. En el centro del campo, para mí, el paso adelante se ha dado en esta línea medular. Unai Gómez, veremos a ver en temporada, ¿eh? Pero de momento, en estos primeros 5 encuentros, para mí es de lo mejorcito. Íñigo Ruiz de Galarreta se ha posicionado como un fichaje interesante. Aquí creo que viene la mejora. En la delantera, las mismas dudas de siempre, y va a depender de la cantidad de ocasiones y el acierto que en momentos puntuales se pueda llegar a tener. 1:21 de la tarde, rápidamente escuchamos a Ernesto Valverde, habla sobre el partido, habla sobre el encuentro que se saldó ayer con empate a 1 en Las Llanas.
Pues bueno, es una prueba más. Enfrentarnos a Eibar, que estaba muy bien plantado en el campo, nosotros pues bueno, es verdad que quizá nos faltaba algún jugador ahí en el centro del campo, hemos jugado con dos jugadores muy ofensivos de interiores como era Raúl y Guru, y bueno, ellos nos cogían el juego, hemos empezado bastante bien el partido, pero luego ellos han venido cogiendo el juego poco a poco y han merecido el empate, y el segundo partido, pues, el segundo tiempo, pues un partido disputado. Luego después, pues bueno, hemos hecho más cambios, porque lo importante para nosotros es sobre todo que los jugadores vayan acumulando trabajo. Ayer también entrenamos bien. Y bueno, yo creo que es una buena piedra de toque. Y bueno, ya enfilando la recta final de la pretemporada para jugar el último partido con el Manchester y ya preparar todo para el Madrid.
Ahí estaban las palabras de Ernesto Valverde en lo que se refiere al partido. Ahora habla precisamente de los lesionados. Recordamos la lista, la nómina de futbolistas importantes que ahora mismo están en dique seco. En lo que se refiere a la jornada de ayer, no estuvieron ni Yeray, ni Nico Williams, ni Yuri Berchiche, ni Alex Berenguer, ni Óscar de Marcos por lesiones. Egiluz tiene esa pequeña molestia física. Son muchos nombres, Dani García tampoco por ese esguince de tobillo, muchos nombres con mucho peso específico dentro del minutaje global de la temporada del conjunto rojiblanco, que ahora no están disponibles a 8 días de que empiece la liga regular.
Sí, es una complicación, no lo voy a negar. El hecho de tener algunos jugadores ahí con determinadas molestias, no queremos arriesgar, pero sí es verdad que es algo que nos complica. Que nos complica. Este año, pues bueno, la liga terminó un poco más tarde, ha habido justo las 4 semanas o el mes de vacaciones y ahora el tener a Yeray con molestias, el tener a Nico, el tener a Berenguer, que además coinciden todos en una posición. El otro día también se retiró de Marcos, pensamos que es alguna pequeña molestia, pero vamos a ver si podemos recuperarlo. Y sí, lo que me gustaría es tener a todos y poder distribuir las cargas de trabajo con unos partidos con otros y que todos llevaran más o menos la misma dinámica. Es verdad que algunos van un poco más retrasados. Dani jugó, pero tuvo el problema del tobillo en el partido contra el Racing y después ya no ha podido jugar. En fin, ahí vamos intentando llegar a ver si podemos llegar bien todos para el partido del Madrid. Bueno, la verdad es que ahí estamos un poco justos en ese sentido, más que nada porque tanto Perú como Beñat Prados pues son jugadores que también han ocupado otra posición, que pueden jugar de central porque ya han jugado de central. Pero el hecho de que no esté Yeray, pues sí, es un momento, o sea, vamos, esa posición andamos un poco justos ahora mismo, sí. Bueno, se nos ha incorporado hoy este chico Imán, que ha jugado hoy por primera vez, que es central zurdo. Vamos a ver qué recorrido puede tener en el B y a ver si también nos puede ayudar, también como otros como Giluz, que también tiene una pequeña carga y no ha podido jugar.
Ahí estaban las palabras de Ernesto Valverde, preocupado por esa cantidad de lesiones, por esos futbolistas que no están pudiendo tener los minutos deseados, los minutos que a él le hubiera gustado, tanto como rodaje como de control de cargas. El que volvió a escena fue Ollán Sanzet, que recordamos tuvo el incremento de minutos, el incremento de esfuerzo en esa competición continental con la selección española sub-21. Volvió más tarde que sus compañeros. 3 semanas han sido las que ha estado apartado de la dinámica del Athletic por estar disfrutando de esas vacaciones. Y sobre todo ahora, con la necesidad de coger el ritmo de partido, no así la forma física, porque dice Ernesto Valverde, no es tan necesario, no se pierde en 3 semanas gran capacidad. Habla sobre Sanzet. Ayer unos cuantos minutos en el próximo partido contra el Manchester United volverá a ser de la partida.
Es que él es un jugador que no ha parado, que jugó mucho con nosotros, jugó mucho con la selección, y sí es verdad que él vino unos días un poco más tarde que Paredes y que Julen, pues bueno, pues porque al final lleva bastante trote y había que pararlo un poco, a pesar, bueno, y sí, va un poco más retrasado, pero sí, la idea es que participara hoy, que participe algo también el domingo, ya veremos el tiempo, pero un poco, tampoco en 3 semanas da tiempo a perder mucho la forma, pero sí es volver a comenzar otra vez.
Ahí estaban las palabras de Ernesto Valverde, hablaba de Sanzet, otro de los nombres propios a principio de semana. Lo comentábamos aquí en la sintonía de Onda Vasca. Unai Vencedor, muy cerca de salir cedido a la Sociedad Deportiva Eibar. El jugador quería apostar por el club armero. El cuerpo técnico del Athletic veía con buenos ojos que recalase en la entidad de Joseba Echeverría. Y este último, gran conocedor de la capacidad, tanto física como táctica como técnica, de Unai Vencedor, ha sido uno de los principales avalistas del mediocampista rojiblanco, también quería incorporarle a las filas del Eibar. Segundo partido consecutivo en el que no está en la convocatoria, y ayer Ernesto Valverde despejó cualquier tipo de duda sobre el futuro de Unai Vencedor.
Bueno, de hecho es por eso por lo que no ha estado y tampoco estuvo el otro día. Está en ese momento en el que parece que va a salir y bueno, para no correr ningún riesgo en ese sentido y para que todo se cristalice. No sé si qué es lo que ocurrirá. Al final, lo ideal, desde luego lo ideal para un jugador, en el caso de jugadores que igual están participando menos, es si salen del Athletic y van a un sitio donde tengan que ganarse el puesto, tengan dificultad y bueno, el Eibar ya hemos visto que tiene un buen equipo y tiene aspiraciones para subir a Primera División. Entonces eso no es, es algo que no me compete a mí, el decidir si puede ir a un equipo o a otro. Hay que ver qué equipos le quieren y qué equipo él quiere ir, y luego pues también lo primero es el club, cómo estamos nosotros. Es verdad que el año pasado estaba sin jugar y nos interesa que participe y que juegue, porque eso es bueno para él y es bueno para el Athletic.
Un test le falta al Athletic para terminar la pretemporada. Será en Dublín, jugará ante el Manchester United, un duelo bonito, un duelo atractivo y evidentemente un duelo que a muchos les va a retrotraer a tiempos pretéritos, cuando el conjunto rojiblanco, en lo que se refiere a la Europa League, jugaba de pleno derecho contra el equipo inglés. En el recuerdo, partidos memorables en lo que se refiere al encuentro de pretemporada, este próximo fin de semana se medirán en partido no oficial, domingo 5 de la tarde. El partido, el último test de pretemporada para el conjunto rojiblanco.
Es un partido fuerte con un rival de altísimo nivel y lo que esperamos es, pues bueno, competir también a nuestro nivel, a un nivel alto, poder plantarle cara y desde luego ganar. Sí, eso es lo que queremos. Ya sé que es estamos afinando todos ya la última puesta a punto de cara al inicio. Para nosotros nos viene muy bien un rival de ese calibre, más que nada por el comienzo de liga que tenemos.
El último de los sonidos que vamos a recuperar, antes de recordar que domingo 6 de agosto, 5 de la tarde, Aviva Stadium de Dublín, partido que va a jugar el Athletic contra el Manchester United, a través del canal oficial de YouTube se podrá ver ese partido como todos los de la pretemporada del conjunto rojiblanco. Pero Unai Lascoain prepara una nueva temporada con el Athletic. Ahora parece que de pleno derecho, el futbolista que puede ejercer tanto de central como de mediocampista, se está encontrando mucho más cómodo que en años pasados.
Bueno, yo creo que siempre es un poco de menos a más en pretemporada, ¿no? Llegas un poco con poco ritmo, poco a poco vas cogiendo ritmo y sensaciones, y yo creo que mi pretemporada en particular está siendo un poco así. Hoy me he sentido ya un poco mejor que los días anteriores y con esa intención de seguir mejorando. Bueno, es verdad que es importante quizás saber un poco el rol que tienes en un equipo, ¿no?, respecto a la posición, pero bueno, yo creo que soy consciente también de la situación en la que está en el equipo, que bueno, Geray lesionado, hay gente tocada también, Dani García, hay mucho, entonces también es importante, yo creo, que adaptarse, saber adaptarse a las situaciones, y no estoy ni mucho menos para quejarme. Estoy en un equipo como el Athletic en primera división, entonces donde haya que jugar y rendir, pues eso haré. Bueno, yo creo que los años te dan cosas, ¿no? Pues experiencia, saber un poco más qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, sobre todo en esa posición que estoy jugando ahora de central, y yo creo que soy otro jugador porque he visto un poco que hay cosas que quizá que no están permitidas, que sí están permitidas en medio campo, entonces sobre todo es un jugador diferente y con más experiencia.
Pues ahí estaban las palabras de Perun Olascoain. Mañana, en la jornada de mañana, viajará el equipo. El domingo se medirá en Dublín al Manchester United, 5 de la tarde. En la Real Sociedad, ninguna novedad. Están ahora mismo descansando en Estados Unidos. Esta madrugada tienen duelo, se medirán ante el Betis en el segundo de los partidos en el continente americano que va a acometer el equipo de Alguacil. 1:31 de la tarde. Hace aproximadamente media hora terminaba el partido amistoso, el primero de los dos que va a jugar en la jornada de hoy Osasuna. Se medía al Deportivo Alavés, resultado poco fructífero para los de Arrasate. 2-3, hat-trick de Miguel Blanco, compañero Alfonso Castro. Arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, Imanol Vilella.
La verdad es que partido clásico de pretemporada, tanto por el escenario, que era tajonar, por aquello de no tener ni siquiera nombres en las camisetas y ver el dorsal vacío, pero un test, el del equipo de Luis García Plaza, que seguramente haya sido más fructífero para los de Vitoria que para los de Osasuna.
Es curioso, además, coincidirás conmigo en que parece mentira que sean también equipos de primera división, lo mismo que el Athletic y la Real, que andan por México, por Escocia, por Irlanda, y tanto a la vez como Osasuna, pues andan por casa, porque no se mueven mucho más allá de un centenar de kilómetros de sus respectivos hogares. Bien comentas que, bueno, pues no ha sido positivo para el equipo de Iagoba Arrasate, que por cierto tiene oportunidad de enmendar la plana esta misma tarde, porque hace doblete en el día de hoy, y sí lo ha sido para el equipo de Luis García Plaza, gracias fundamentalmente al nombre propio de la mañana, ¿no?, de esta entretenida matinal que ha deparado en tajonar, con algo de lluvia durante la segunda parte, ese resultado final de 3-2. Para el minuto 19 ya prácticamente, pues cobraba mucha ventaja en el marcador el cuadro alavesista, con esos dos primeros goles del delantero de Tudela de Duero. El primero, bueno, pues una falta sacada por Rubén Duarte al segundo palo, que ha sido bien resuelta por Miguel en un certero cabezazo. Y poco después, pues allá por el 19, era Juliano Simeone, que claramente era objeto de penalti por parte de Unai García en la boca de gol ante Aitor Fernández. El propio Miguel hacía el 2-0. Para el descanso, empataba con un gol de Budimir y otro de Javi Martínez el equipo de Iagoba Arrasate. Y se cerraba el marcador en el primer minuto de la reanudación. Otra vez Miguel aprovechaba a puerta vacía el servicio de un compañero para hacer el 2-3 definitivo en las instalaciones del conjunto rojillo.
Y sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que hay partido por la tarde, Osasuna sacaba una mezcla, yo creo, de futbolistas tanto titulares como menos habituales en los once de Iagoba Arrasate, pero también tengo la sensación de que el test importante lo ha hecho por la mañana, porque había hombres importantes como el propio Ante Budimir en la punta de ataque. No sé con qué saldrá la tarde en el plantillo, pero era, entre comillas, bastante reconocible lo que hemos visto en tajonar.
Sí, más reconocible. Sí, es verdad que había muchos canteranos, Pablo Ibáñez, Iker Muñoz, también estaba el propio Javi Martínez, pero evidentemente es un equipo que se le puede reconocer. Lo mismo también, yo diría, que en el caso del Deportivo Alavés, fundamentalmente porque son equipos de primera y no queda mucha más pretemporada, Ima. Lo que queda es, a efectos de partidos, pues lo que va a jugar hoy ante el Burgos en el plantío, el Alavés, el Osasuna, mejor dicho, a partir de las 7, y el propio Burgos es el rival del Deportivo Alavés durante el fin de semana a las 7 de la tarde también para el conjunto de Luis García Plaza. Así que últimos compromisos ya de cara, pues a lo que dentro de poco más de una semana va a ser el inminente comienzo liguero de ambos.
Lo que está claro es que cosas positivas se pueden extraer, cosas negativas, yo soy partidario de no hacer mucha autocrítica en pretemporada, solo corregir pequeños detalles porque sirve de poco lo que hagas ahora, pero es innegable que Miguel de la Fuente parece que ha empezado enchufado. Lo comentábamos con el Atlético, con Javi Martón. Tiene un idilio con el gol y hoy sí. No lo ha demostrado ante cualquier equipo. Ante un Osasuna que no es el Osasuna Conference que vamos a ver durante la temporada, pero es un Osasuna que, como decíamos antes, es reconocible en ciertos aspectos del juego y, además, haciéndolo de visitante y con tres registros totalmente diferentes. Salida de una falta, jugada trenzada y penalti.
Sí, lo que se puede ver durante este periodo de preparación, tanto efectos de fallos como de aciertos, pues hombre, no son determinantes para que tu entrenador cambie radicalmente de opinión, pero sí es sintomático y sobre todo es favorable para que el jugador, en el caso de haber tenido la mañana que ha tenido Miguel, pues pueda depositar mucha, mucha confianza, tanto a nivel propio como por parte del propio míster, ¿no? Que a la hora de ver pues que pueda haber algún problema en ataque, que además recordemos que Sergio Fernández está buscando cuando menos un delantero y un extremo para ya reforzar definitivamente la presencia del equipo en este regreso a Primera División, pues bueno, pues habrá que ver si el vallesoletano cuenta con minutos este año en la máxima categoría, que por cierto ha hecho 3 en poco más de medio partido y ha podido hacer el cuarto antes de ser el minuto 63 sustituido, porque en los instantes previos a esa sustitución sí es verdad que ha disparado al muñeco, a Aitor Fernández, pero ha tenido muy, muy cerca el cuarto gol. O sea que fíjate, 3 son llamativos, 4 ya habría sido desde luego bastante más.
Efectivamente, a la tarde, partido de Osasuna contra el Burgos en el plantío, en lo que se presupone será la gran presentación del Burgos en sociedad antes del inicio de la Liga Hypermotion. Y un Osasuna que, bueno, pues va a ir allí a jugar su segundo partido amistoso. Veremos a ver en qué condiciones.
Sí, recordamos ya estas citas ya para comentar lo que es este punto final de la crónica, ¿no? Esta crónica postpartido entre el Club Atlético Osasuna y el Deportivo Alavés, con el triunfo en tajonar del conjunto albiazul por 2-3. Por cierto que no ha estado presente Rafa Marín, el último fichaje, la última adquisición del conjunto castistarra. Como hemos dicho, hoy a las 7 en el plantío frente al Burgos juega Osasuna, a las 7 frente al Burgos juega el domingo el Deportivo Alavés, ambos equipos que recordemos comenzarán oficialmente la temporada pues ya también en estos días previos a que Osasuna conozca su rival en esa previa de la Conference League. Recordemos, los rojillos estrenarán en Liga el domingo 13, dentro de 9 días, a las 5 de la tarde, en Baleidos frente al Celta, mientras que en el caso del Deportivo Alavés será al día siguiente, el lunes 14, 7:30, en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Fíjate qué partidos son, además, Imanol, ya para comenzar, para abrir boca, pues partidos ante rivales no directos, sino directísimos en la lucha por evitar el descenso a la categoría de plata.
Va a estar interesantísimo, ¿eh? La temporada para el Deportivo Alavés. Es que ricasco, Alfonso.
Un placer.
Porque además me da la sensación de que es un equipo, por lo menos, que tiene las ideas claras de la mano de Luis García Plaza. Rápidamente, 1:37, terminamos con el apartado fútbol, hablando de la Sociedad Deportiva Morevieta, que mañana, ante el Racing de Santander y en los campos de Sport de San Lorenzo, va a jugar en esta localidad pejina de Laredo un nuevo encuentro de pretemporada para el equipo azul. De momento, pleno, no se le puede poner ni un pero al equipo de Arich Mújica. Mañana buscará ese pleno ante el Racing de Santander, un equipo, el cántabro, que además está de enhorabuena, porque en la jornada de ayer renovaba hasta 2027 a Íñigo Vicente, al conocido por aquellos lugares como el Mago de Derio. Por lo tanto, el futbolista vasco será, hasta que tenga 30 años, futbolista del Racing de Santander, siguiéndole además muy de cerca la pista a Jon Carricaburu, el equipo que en la dirección deportiva está gestionado por Mikel Martija. Mañana, como decimos, en San Lorenzo, las entradas se podrán adquirir, o se están pudiendo ya adquirir, en las taquillas de las oficinas del Club Deportivo Laredo. Mañana, desde 1:30 antes del encuentro, todos aquellos aficionados y aficionadas que se hayan desplazado hasta el lugar del partido van a tener la posibilidad de comprar sus entradas, que tienen un precio de 10 euros para el público en general. Test para el Amorebieta, test para el Racing de Santander, mañana en San Lorenzo. Nosotros a la 1:39 nos vamos a pausa. Antes, os recuerdo que en Elías Visión y Audición están de rebajas, y además rebajas de verano, muy especiales porque están de aniversario, cumplen 75 años y para celebrarlo durante los meses de julio y agosto podrás beneficiarte del 50% de descuento en lentes más un 25% en monturas. 50 más 25, 75 años contigo. Acércate a Elías Visión y Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Más información en opticaelias.com. También con Garbindu, porque os recuerdo que si necesitáis en vuestra comunidad de propietarios un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudéis. Apostad por la calidad y sobre todo la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu, con servicio en toda la zona norte. Entra en garbindu.com, calidad, rapidez y servicio. Y por último, con Loizaga Construcciones, rehabilitación energética de edificios. Aprovecha las subvenciones, que llegan de Europa, ojo, hasta el 100% o 30.000 euros por vecino. Facilitan tu proyecto, gestionan las ayudas y financian tu obra. Si las ayudas no llegan, no pagas las gestiones. Cero riesgos, más información en loizagaconstrucciones.com. 1:40, pausa y seguimos aquí con más deporte en la movida deportiva en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Llegan las rebajas de verano a Elías Visión Audición. Rebajas especiales. Están de aniversario. Cumplen 75 años. Para celebrarlo durante los meses de julio y agosto podrás beneficiarte del 50% de descuento en lentes y 25% en monturas. 50 más 25. 75 años contigo. Acércate a Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Están deseando verte porque eres parte de su historia. Más información en opticaelias.com.
En la zona portuaria de Santurchi, el restaurante del edificio central de oficinas te ofrece de lunes a viernes un servicio de calidad y cercanía con variedad, desayunos, pinchos y sobre todo un menú del día sabroso y asequible. Cafetería Restaurante del edificio de oficinas portuarias en Santurchi. Acércate a tomarte tu merecido descanso. Haz tu reserva en el 94 493 84 47.
Cuida de tu mascota como se merece en Saindu, tu clínica veterinaria de confianza en Artaza número 20. Disponemos de servicio de cirugía, microchips, vacunación, peluquería, radiografía y ahora prueba nuestra rehabilitación por radiofrecuencia con Indiva. En horario continuo de 9:30 a 7:30 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Martes por la tarde cerrado. Confía en el personal cercano y cualificado de Saindu. Tu mascota en las mejores manos.
Explora nuevos horizontes con el nuevo EQE SUV 100% eléctrico y sus 565 kilómetros de autonomía eléctrica. Disfruta de una experiencia de lujo y de un amplio espacio para toda la familia. Nuevo EQE SUV, para nuevos desafíos.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con una nueva experiencia web.
Y casi 3 minutos de la tarde, unos segundos faltan para que resten 17 para llegar a las 2. Madre mía, qué manera de hacer matemáticas. Compañero Javier Alonso, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, y matemáticas van a tener que hacer algunos para ver quién llega primero, ¿eh?
Bueno,
buena nos viene.
A mí el formato de los mundiales me gusta mucho porque hay mucha menos información de carrera, ¿eh?
Sí, sí. Además, es el primer supermundial. Es la primera vez que se van a celebrar todas las modalidades de ciclismo, salvo el ciclocross y el gravel, porque lógicamente no da para todo, que se va a celebrar en el mismo sitio. O sea, es curioso, del 3 al 13, Glasgow, ruedas y más ruedas y más ruedas.
Y además, yo creo que... a ver, el circuito me parece... que va a ser muy duro por el desgaste, sobre todo en, me refiero al mundial en línea élite masculino, porque son muchísimos kilómetros, más de 270, pero no veo ese muro final que pueda romper la carrera.
No. Eso es, al final solo tienen, digamos, una tachuela de 6 kilómetros al 5%, casi en el kilómetro 100, y estamos hablando de 271. Y luego sí quedan 10 vueltas a un circuito de 14 kilómetros con una pequeña tachuelilla de Montrose Street, creo que se llama, del 10%, que lo pasan 10 veces y al final, como todos o como casi todos los mundiales, va a ser cuestión de desgaste. Pero quizás sea poco, no sé, o yo ya no sé qué es poco, es mucho, lo hemos hablado tú y yo más de una vez. Al final todo es poco, todo es mucho, depende de los que dan pedales. sea, si llega la carrera rota a las tres últimas vueltas, pues es demasiado. Ahora, si llegan todos frescos y pues igual es poco. Siempre, la carrera siempre la hace el ciclista. El recorrido no es fundamental, el recorrido es supletorio. O sea, al final está claro que los recorridos, y todo siempre nos ha pasado, joder, etapa reina, no sé qué, hoy va a haber guerra. Y en el último kilómetro se decide todo, o en los últimos 100 metros. Otras veces, una etapa de transición, se le enciende a uno la linterna, pone la sirena, mi, ala, todos para atrás.
Y que No, y que fíjate, a mí me da la sensación de que ser campeón del mundo está peor valorado que otros títulos que a lo largo del año pues pasan igual más desapercibidos para el público en general que no esté muy familiarizado con el ciclismo. Me quiero explicar. Para la gente, ser campeón del mundo en cualquier disciplina sería tremendo, pero sin embargo, en el mundo del ciclismo valen más, pues por ejemplo, ser campeón del Tour de Francia, ganar determinados monumentos, que llevar el maillot arcoiris. Esa es la sensación que a mí me da,
Sí, es que es cierto, y es el único título que lo llevas visible todo el año. Es el único maillot que te distingue como campeón del mundo. El campeón de la Paris-Roubaix, el que gana la Paris-Roubaix, no lleva un maillot de adoquines. El de la Vuelta a España no lleva un maillot de playas. O el de Francia no lleva, o el que gana el Tour no lleva un maillot específico amarillo. Entonces, al final, es cierto. O sea, ¿tú te acuerdas de quién ha sido campeón del mundo? Porque lleva el maillot. Pero tú recuerdas, sin llevar el maillot, quién ha ganado el Tour de Francia del año pasado.
Sucede lo mismo con los Juegos Olímpicos, ¿eh? Por ejemplo, a mí me parece que tiene igual demasiado poquito detalle la bici de Richard Carapaz, a pesar de haber ganado el campeonato, claro. O sea, los Juegos Olímpicos, cuando al principio, ¿no?, pues se saca esa edición especial, es full dorado, full color oro, sí que es verdad, sí, que le identificas muy rápido, ahora pasa muy desapercibido.
Sí, ahora es más visible la de campeón del mundo también. O sea, la bici de Van Vleuten, la bici de Renko, son visibles, o sea, son bonitas y se venden. Y tú vas a la tienda de Specialized y tienes el cuadro de campeón del mundo. O sea, sin embargo, el dorado es más difícil de encontrar. Entonces, no sé por qué es una cosa es contraproducente con la otra. Es más visible, pero significa menos. No, las clásicas, ¿quién es el vencedor de...? Es como si hacemos un campeonato de clásicas y decimos, venga, París-Roubaix, Milán-San Remo, no sé cuál, hacemos seis y decimos, a ver quién es el vencedor de las clásicas. Pues también sería otro maillot interesante. Pero bueno, ahora mismo estamos con el Mundial y la verdad es que yo, como tú bien has dicho, el formato de este año es totalmente diferente. Por ejemplo, la corona individual, pues si no nos dicen nada, todo el mundo pensaríamos que es hoy o mañana. Y sin embargo, es el viernes que viene, 11.
Y ojo, porque todo... Mira, te voy a decir una cosa, viendo el recorrido de la contrarreloj individual, creo
Cuidadito.
Que puede ser la misma persona campeón del mundo dos veces.
Sí. Más o menos vamos por no sé... Van Aert, Renko, ahí, yo creo que entre esos dos, bueno, Pogacar, ojito.
Incluso Van Der Poel podría llegar a pasar sin mayor tipo de dificultad el circuito, a no ser que evidentemente tenga algún problema en alguno de los momentos esos puntuales del 10%, pero yo personalmente estaba pensando, vienen Remco y Van Der Poel, vienen Tadej Pogacar. Sí. Creo que Van Aert,
sí, claro,
en contrarreloj está un puntito por debajo,
poco...
y que sí, en el Mundial de Ruta, a pesar de que tiene muchas ganas, que viene descansado del Tour de Francia, yo quiero creer que ha dormido poquito por el reciente sí, nacimiento de su nueva criatura. Sí. Creo que igual es un...
Está con los pañales entre ojos.
Creo que es un Aitaka que ha dormido
tiene los
poquito.
Los pañales metidos entre las cejas.
Eso es.
Con los pañales entre las cejas todavía. Pero bueno, yo que sé, también...
Y que también hay que mirar, hablado... ojo, que nos volvemos a poner la misma tesitura que el año pasado, que Van Aert y Evenepoel tienen que compartir equipo.
Y Philipsen, y si se ve que se va a llegar al sprint, ¿qué hacemos? Es que estamos siempre con el de muchos gallos en el mismo gallinero. Al final es complicado poner a todo ese mundo de acuerdo. Y está la Philippe, Alaphilippe no ha hecho nada este año. Yo qué sé. Y si le
darse un tute tremendo en el Tour de Francia, por cierto, chapó para Alaphilippe, porque lo ha intentado el pobre con Pinot, de todas las maneras, habidas y por haber.
Sí, eso está claro, pero bueno. Y con respecto a los nuestros, pues bueno, Aramburu, Cortina, Serrano, Lazcano, que va a correr la crono, Oyer, Herrada, Johnny Zaguirre, a ver, también. El amigo Ruggie Adrià.
Yo no entiendo por qué no va Pello Bilbao.
No sé. No lo entiendo.
Sinceramente.
Es que Pello debería ir de líder. O sea, no es que vaya de gregario. Es que yo no entiendo cómo Pello no va de líder. O sea, yo no sé si esta selección está hecha de hace mucho o no. Pero bueno, pero es que Pello lleva una campaña que es inigualable. O sea, es el mejor ciclista español del momento a años luz. Y Manol, a años luz en este momento. O sea, por una circunstancia o por otra, es el único que está dando el callo. Al final, bien, el Carlos Rodríguez de Ineos, bueno, pues sí, le ha sonado la flauta. Pero es que Pello lleva tiempo, con la flauta tocándola bien, O sea,
bueno, es que... No, pero es que mira, nos dicen por aquí que lo de Pello lo explicó anoche en el larguero el seleccionador. No lo he podido escuchar.
No, yo tampoco, no lo puedo
escuchar.
Si
nos puede decir este oyente lo que comentó, nos haría un favor. Porque yo sinceramente. No lo he escuchado y no sé la referencia que ha dicho el seleccionador, está escribiendo. Pero a mí lo que me llama la atención es que solo se ha puesto la camiseta, en este caso en un mundial de la selección, solo una vez, en 33 años.
Es que no sé si es por su forma, pero sí, yo creo que Pello es un tío válido. De hecho, lo ha demostrado. Cuando ha tenido que ayudar a Landa, le ha ayudado. Cuando ha tenido que ayudar a todo el mundo, es un gregario de lujo y también sabe estar cuando hay que estar. O sea, porque el otro día la clásica, ahí se peleó nada más y nada menos con Renko. O sea, que es un tío que sabe estar. Sí. Ahora, que habrá algunos motivos, por supuesto. El seleccionador es seleccionador porque sabe mucho más que nosotros.
Sí, no, o sea, por supuesto.
Y que habrá algún motivo. Yo qué sé, igual... no, es que... Algo tiene que haber cuando el seleccionador ha pensado que no, que
mira,
no
está... Nos dice que lo que comentó fue que se va a centrar en otras carreras para que pueda sacar puntos UCI y así llevar más gente a las Olimpiadas.
Bueno, oye, si...
Oye,
si
respetable.
Sí, por supuesto.
Es su estrategia imagino... Imagino no, está avalada por la selección y por el órgano que lo dirige. Por lo tanto, oye, no tenemos nada que decir. Bien. Que no, yo personalmente hubiera ido a Pello al Mundial, evidentemente, por una sencilla razón. Es la única persona que en un recorrido 40 kilómetros más corto, pero de muchísima más dureza, como es la clásica de San Sebastián, a un día le ha aguantado a Renko de Evenepoel hasta el sprint final.
Sí, hasta el sprint.
Y que viene de ganar, que no viene en una dinámica muy buena, pero... Claro. Ese es el criterio del seleccionador. Nosotros ahí, más que opinar, no podemos hacer otra cosa. También hay que admitir que tiene que estar reventado el pobre.
Sí, igual también ha pedido el descanso. Y de paso, como suelo decir yo en antena muchas veces, mata dos tiros de un pájaro. Y cansa un poco y luego pues sirve para que las Olimpiadas se pueda llevar más gente porque han conseguido más puntos. Igual dentro de una temporada tenemos que decir, tenían razón. O sea, ellos algo saben que nosotros no sabemos, lógicamente. O sea, tú y yo
sí,
somos...
Sí, no, y tienen datos, y tienen análisis, y tienen controles, y datos de lactato, de todo. Y datos de... Es que está todo tan monitorizado que es una ausencia que sorprende, igual sorprende más a extraños que a propios, ¿no? En vez de a propios y a extraños, más
claro.
Extraños que a propios. Mira, nos dicen aquí que el recorrido puede ser para sprinters.
Claro, es que ese es
sí,
el tema, lo que
sí,
te decía.
No.
Y sí.
Es que yo creo que sí que es cierto que si no se da mucho gas, no se rompe la carrera, pero claro. Yo creo que es que cuando arrancan los bestias top del pelotón, hay muy pocos, o sea, no me imagino a Pedersen pasando, aunque sean 300 metros al 10%, si estos encienden la moto.
Sí, no, eso está claro. Y al final no es lo mismo una carrera por selecciones que una carrera por equipos. Al final tú sabes cómo reaccionan los demás. En las selecciones estás con ellos esta semana. Teóricamente se conocen porque llevan muchos años corriendo juntos, pero no se trabaja igual. O sea, sabes más o menos que puedo contar a 2 kilómetros de meta, a uno, pero no... no hay esa complicidad, no hay ese entendimiento, no hay esa fusión a veces que dices, joder, si es que parece que va soldado el cabrón.
Sí, que por ejemplo, Vingegaard no iba a tener precisamente a Kjus al lado, que es uno de los mayores avalistas. Javi, me quedan 40 segundos de programa. Oro, plata y bronce.
Pogacar, Van der Poel, el francés, se me ha ido
a la Philippe. Vale, pues yo me la voy a jugar, ya que tú has dicho Pogacar, yo voy a decir Evenepoel, Pogacar y Van Aert. Y vale, el lunes volvemos a hablar, a ver quién ha tenido razón y quién paga la paella. ¡Un abrazo, Javi!
Venga, otro.
Cuídate mucho, agur.
Agur.
Con la emoción del ciclismo llegamos al final. 1:55, en breve llega Carlos Molina con los servicios informativos. Volvemos el lunes en la sintonía de Onda Vasca con más deporte. Agur.
Onda Vasca conecta.